En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloro ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi profito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz.
Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Una semana de la era Trump. Y aquí nada más que aparecen aranceles por todos sitios. Pero bueno, al final creo que está empezando a sentarse. Bueno, ahora ¿qué quiere hacer con la Franja de Gaza? ¿Quiere hacer un paraíso oriental allí? No sé, el mundo está un poco loco. Y bueno, nos deparan muchas historias simpáticas. Esperemos que no graves con la llegada de esta señora la presidencia del gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, tenemos que seguir siendo personas insurrectas. Insurrección, nuestra canción de entrada. Y queridos amigos, estás escuchando Conecta Ingeniería en Capital Radio, programa del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Así que no se te olvide que empezamos un programa hoy, creo que muy interesante y muy didáctico, porque vamos a tratar un tema que cada vez está más de moda y que es necesario para la sociedad. ¡Adelante!
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu EQ de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid. Entre ellas, la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? ¿Qué papel desempeña la energía nuclear en la lucha contra el cambio climático? Y es que en un contexto global marcado por la creciente preocupación por el cambio climático, la energía nuclear podría ser la gran alternativa, aunque a menudo es muy discutida y malinterpretada, especialmente por los gobiernos europeos. Sin embargo, es la gran alternativa para continentes como Asia, África, y sobre todo para el sector que actualmente está de moda en los data centers, con la inteligencia artificial demandando grandes cantidades de energía. La energía nuclear no solo contribuye a reducir las emisiones contaminantes, sino que además también produce grandes cantidades de energía para satisfacer esas demandas de desarrollo futuro que hay actualmente. La energía nuclear es una de las fuentes más competitivas actualmente de producción de electricidad una vez que se amortiza la inversión inicial. Por tanto, es lógico que todos los países desarrollados deberían apostar por ella, a pesar de que existen recientemente políticas de desmantelamiento como ha habido en Alemania y que ahora mismo se están echando atrás. La preocupación entonces, ¿dónde puede estar? En la seguridad, que actualmente podría estar garantizada por todos la tecnología que sacude en el sector y sobre todo por la gestión de los residuos que se produce. Sin embargo, gracias al almacenamiento geológico profundo, el problema podría estar cerca de solucionarse, ya que el volumen de residuos de alta actividad podría caber en la mitad, por ejemplo, del Santiago Bernabéu para todo el mundo entero. España debería apostar por ello, podría convertirse en un actor clave en la industria nuclear global si se invierte en formación y en desarrollo, por ejemplo, de talento. Y hay que tener en cuenta también que la industria nuclear en la parte de desmantelamiento es la única que debe provisionar estos costes de desmantelamiento desde la fase de producción, lo que añade también una carga financiera adicional. Sin embargo, en conclusión, podríamos decir que la industria nuclear está en un proceso de evolución con grandes oportunidades en mercados emergentes y con un crecimiento sostenido en países como China o la India, por tanto, e incluso Canadá. Y por tanto, yo creo que España debería apostar por ella y erradicar y evitar estos planes de desmantelamientos que, como Almaraz, que está sobre encima de la mesa. Pues eso es todo, amigos ingenieros. Para Conecta Ingeniería, Rafa Caro.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Bueno, pues con esta pedazo de canción de Prince que me pone mi amigo Félix el Duende, vamos a comenzar con esta ingeniería. Ya te contaré, Félix, las nuevas imágenes de vídeo que he visto de conciertos de Prince que están rodando por la red y que son una verdadera pasada de todos sus conciertos, de toda su performance. Una maravilla. Bueno, ya he comentado en alguna ocasión que tengo la suerte, y así lo hago saber, de tener un padre militar ya retirado, pero que, bueno, me ha transmitido unos valores a lo largo de mi vida y que esos valores los he puesto en práctica, y la realidad es que me han servido para progresar como persona, progresar como profesional y sobre todo pues para tener un concepto diferente de la necesidad que es la seguridad. El mundo militar está pensado y determinado no para ir a la guerra, sino precisamente para lo contrario, para evitar que hayan guerras. Y ya sabemos nosotros las circunstancias que se están acudiendo pues en la zona de Gaza, con Israel, lo que está ocurriendo con Ucrania y con Rusia, y muchas otras pequeñas guerras que hay por otros muchos sitios donde hay una situación conflictiva importante. Pero el mundo militar es cada vez más diverso. Ha cambiado mucho desde cuando yo lo conocí, y lo conocí cuando estuve haciendo la mili. Y desde hace tiempo conozco a Gonzalo Sánchez. Buenos días, Gonzalo.
Hola, buenos días. ¿Qué
tal? Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Acércate un poquito más al micrófono, levántelo un poquito más para que se te escuche. Ah, sí, esa es la mejor posición.
Muy bien.
Y bueno, pues siempre hemos coincidido en muchos eventos y de alguna manera u otra, pues aquello de la empatía pues hace que coincidas en valores, en percepciones, en jornadas, que tengamos la misma forma de pensar, que no es ninguna forma destructiva, sino al contrario, verdaderamente constructiva. Gonzalo Sánchez es general del Ejército de Tierra, que a general no llega a cualquiera, que eso ya es una cosa muy importante. Está retirado y es presidente de una asociación que se llama Círculo Ave Fénix, ¿vale? Y que esta asociación pues va a tener una jornada el 6 de marzo a las 9 de la mañana, que durará hasta la 1:30 en el cuartel general de la Armada, que puedes verla presencialmente y en streaming, y que la inscripción se abrirá próximamente, y está organizada por el Círculo Ave Fénix y se llama Claves para la transición laboral del personal militar. Desde cuando yo hice la mili hasta ahora, el ejército ha cambiado de una manera bárbara. Y hoy en día los profesionales que hay en el ejército tienen una actitud y aptitud completamente diferente a como era hace, pues, yo qué sé, tengo pues casi 40 años, que fue cuando yo hice la mili. Y me gustaría que me contases un poco de cómo es el ejército hoy en día, cómo hay gente que está preparada, cómo hay gente que tiene carreras STEM, cómo hay gente que sigue unos protocolos, que sigue una calidad, que sigue una de las cosas más importantes, que es el servicio al ciudadano. Y creo que dentro de lo que cabe lo estamos viendo en Valencia, en La Dana.
Pues buenos días y de nuevo muchas gracias por contar conmigo para hablar un poco de este tema de los militares y de el papel que pueden tener, sobre todo una vez que dejan el servicio activo. Pues efectivamente el ejército ha cambiado muchísimo. Yo he tenido la suerte de estar en ese barco durante toda mi vida profesional, desde el año 74 que ingresé, y he sido partícipe, he ayudado en lo que he podido a esa evolución. Y ha cambiado mucho en formación, ha cambiado mucho en preparación, ha cambiado mucho en mentalidad. La apertura internacional ha sido también un factor determinante. Y ahora mismo tenemos unos profesionales desde el rango más bajo del escalafón hasta el más alto, que todos ellos tienen una preparación extraordinaria, cada uno en su ámbito, y de mucha utilidad. Fundamentalmente para lo que nosotros tenemos que hacer, que es prepararnos para el conflicto e intentar evitarlo, como has mencionado antes perfectamente, pero también para responder a él en caso de que surgiera. Así que las enseñanzas militares, por ejemplo, han pasado de ser podríamos decir unas enseñanzas propias a unas enseñanzas que cada vez están ya más reconocidas en el ámbito educativo nacional. Quedan algunos flecos, sobre todo quizá en algunas de las escalas más o de las formaciones más básicas, pero que está pues ayudando mucho a que el ejército sea una profesión donde la formación sea cada vez más importante y más necesaria.
Y hay momentos en los cuales pues muchos profesionales del ejército deciden dar un salto, digamos, a lo mejor cuantitativo y cualitativo a su carrera profesional y salen al mercado laboral y son de mucho y reconocido prestigio. Sobre todo en empresas, no voy a dar ningún nombre para no hacer publicidad, ya, que no me la pagan, pero sobre todo en empresas de corte americano, donde esta situación de que las personas que han estado en el ejército puedan llegar a desarrollar trabajos técnicos, de comunicación, incluso de gerencia, esto está ya perfectamente integrado en la sociedad española.
Sí. Yo creo que ese salto que comentas, yo lo definiría con la palabra, para nosotros, con la palabra vértigo. Tenemos una profesión que durante muchísimos años es una profesión distinta a las demás, está muy encasillada en una forma de desarrollarse especial y no tiene esa conexión permanente o esa simbiosis con la sociedad tan fluida como hay en los ámbitos empresariales civiles, ¿no? Así que lo primero que uno se plantea cuando deja el servicio activo, que en ocasiones ocurra a los 45 años, como sabemos que ahora mismo, sobre todo en las escalas de tropa, están ocurriendo en un porcentaje alto, hasta, vamos a poner como referencia a los 60 años de las escalas ya más de suboficiales, de escalas de oficiales, pues cuando uno se plantea el dar ese salto, pues el vértigo que se tiene es importante. Así que esa fue una de las razones por la que se creó la Asociación Círculo Ave Fénix, para, como uno de los objetivos, el ayudar a nuestros compañeros a dar ese salto, o por lo menos a enseñarles las claves en las que creemos que pueden fijarse uno para poder dar el salto a la vida empresarial civil.
¿Y qué tal lo están aceptando? Cada vez hay más personas que se incorporan al mundo laboral civil, con su experiencia, en su expertise, probablemente en empresas que a lo mejor no tienen nada que ver con el mundo militar, o otro tipo de empresas en las cuales sí que tiene que ver con el mundo militar, porque dan ese apoyo y ese asesoramiento de cómo se gestiona por dentro el ejército, porque hay que conocerlo, hay que estar ahí, hay que saber cómo funciona, hay que saber dónde está la situación que pueda proporcionar en un momento dado una determinada línea de desarrollo de trabajo para poder hacer un negocio, porque esto va de dinero, yo siempre lo digo, vivimos en una sociedad liberal, así que aquí que nadie se asuste, porque todos tenemos que vivir. Las facturas de Gonzalo y las mías y las de Margarita, nuestra community manager que está aquí en el programa, salen de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, no salen de otro sitio.
Desde luego. En general se está aceptando bien. Nosotros, una de las áreas que tenemos, le llamamos integración laboral, sin considerarnos una agencia de empleo, que eso es importante porque pues somos una asociación muy modesta, con la estructura muy modesta, todos los que estamos en ella estamos trabajando en empresas y entonces el tiempo que podemos y estructura que podemos dedicarle es limitada. Pero en general se está cogiendo bien y poco a poco nos están pidiendo perfiles para poder incorporarse a la vida civil, a la vida empresarial civil. Por ejemplo, este año atrás, el 24, nos han solicitado 35 posiciones distintas de empleos, de los cuales el 47% hemos conseguido cubrirlas. Y luego el espectro de posibilidades es enorme. Tenemos desde director de seguridad, responsables de gestión de fincas, por ejemplo, profesores de autoescuela, asesores externos en logística, por supuesto hablamos de ciberseguridad, planeamiento, porque la experiencia en operaciones, sobre todo los que han estado en operaciones externas, da una solvencia y una soltura importante para poder casi afrontar cualquier tipo de planeamiento de un proyecto, etcétera. Aparte de esto, que nosotros, como digo, somos pues un poco amateur en este mundo, hay empresas civiles que se dedican precisamente como negocio, como proyecto, se dedican precisamente a captar militares para responder a peticiones que les van haciendo en el ámbito empresarial. Así que yo creo que poco a poco vamos a ir pues incorporándonos de manera mejor y de manera más eficaz al ámbito empresarial.
Porque además de todo, en oficial, la parte de oficiales que yo conozco y que trato mucho con ellos, son personas que están altamente preparadas porque muchos de ellos tienen varias carreras, incluso muchos de ellos son ingenieros y luego después tienen un enorme dominio del idioma inglés, porque aquí es una de las cosas que las empresas demandan cada vez más y cuando estás metido en una Unión Europea, te encuentras que la única forma de comunicarte coordinadamente es a través del idioma anglosajón.
Sobre el inglés, gran parte de nuestras oficiales, suboficiales, tienen los suficientes conocimientos de inglés como para poder enfrentarse a situaciones como las que tenemos que enfrentarnos sobre todo en operaciones externas o para participar en grupos de trabajo extranjeros, para integrarse en cuarteles generales de la OTAN, de la Unión Europea o similares. Y esto se debe a que el ejército desde hace muchos años, cuando empezó nuestra verdadera incorporación al ambiente multinacional, pues se vio la necesidad de que nuestros oficiales pues tuvieran el idioma correspondiente para poder participar y acabar ocupando puestos de responsabilidad. Hemos tenido puestos de tenientes generales con puestos importantísimos, tanto en OTAN como en Unión Europea, como en otros ámbitos, mandando las operaciones. Por ejemplo, en Líbano tenemos ahora un general que está mandando la operación en Líbano. Entonces, el idioma inglés ha sido fundamental y poco a poco se está exigiendo. ha sido a costa del sufrimiento de muchos, porque el que no alcanzaba un determinado nivel de inglés sabía que tenía cortadas las expectativas de ascenso a determinados proyectos. Con lo cual, pues con mayor o menor fortuna, todo el mundo tuvo que aplicarse a inglés, francés un poco menos, pero fundamentalmente en inglés. Sobre la formación. La formación, como comentaba antes, pasó de ser una formación que decíamos, podríamos decir, un título propio o una carrera propia, que fue lo que yo viví en la Academia General Militar allá por el 74, cuando ingresé, a una carrera que está ya integrada en la enseñanza militar, en la enseñanza universitaria. Pasa lo mismo con los suboficiales, de tener una formación propia, que no era ni mejor ni peor, simplemente era que no estaba reconocida en el ámbito educativo, pues ahora ya está reconocida. Y pasa lo mismo con determinadas especialidades de tropa, de mecánicos, mecánicos de helicópteros, de comunicaciones, informática, etcétera, y muchos más. Luego, probablemente una de las grandes características que tiene el Ministerio de Defensa es que la panoplia o el espectro de cursos formativos que tienes es enorme, enorme. Yo casi diría que no hay un ambiente o una especialidad que no tenga su curso específico, y si no es necesario, se crea para poder afrontarlo. Entonces, eso ha estimulado mucho. Y también digo, tanto en formación interna en España, nuestros propios cursos, como en formación en la escuela de por ejemplo, de la OTAN en Oberammergau, en Alemania, o cursos de logística de Naciones Unidas que se hace en Suecia y en Noruega, y otros muchos cursos más, ¿no? Y eso ha estimulado mucho la formación. Y yo creo que una cosa lleva a la otra. Y de ahí ha llevado a que la gente haya hecho otras carreras, derecho, políticas, conozco a alguien que ha hecho hasta medicina también, evidentemente con el ritmo que le permiten las operaciones, pero ha hecho hasta medicina, en fin, un montón de estadística también conozco, mucha gente con formación añadida, y eso te da un bagaje adicional para poder aplicarlo luego donde vayas a trabajar.
Gonzalo, vamos a seguir después de que hagamos el corte para bien. Todo el tema de la publicidad y la desconexión, y continuamos en Conecta Ingeniería.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Capital Radio, Madrid, 103.2. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 al 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas, con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Muy buenos días, Alberto, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. De nuevo voy a hablar de Madrid. La semana pasada lo hacíamos por la iniciativa de la Cámara de Comercio de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, en ese plan de ayudas para las empresas, y en este caso lo vamos a hacer pues hablando de la Comunidad de Madrid, que ha lanzado un programa de formación y asesoramiento en inteligencia artificial. ¿Y a quién va dirigido? Pues a un centenar de pequeñas y medianas empresas industriales de la región de Madrid. Este programa se denomina Programa de Aceleración y cuenta con una inversión de 7,6 millones de euros que provienen ni más ni menos que de los famosos fondos europeos a través de la iniciativa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, o RETEC, que es como se denomina. ¿Cómo se va a desarrollar? Pues en principio en 5 fases de 2 meses cada una, y que en cada fase pues se va a participar alrededor de unas 20 de empresas, en las cuales las pymes seleccionadas van a recibir formación específica sobre el uso de la inteligencia artificial y las gestiones de los datos. Además de eso, el asesoramiento personalizado, ¿no?, para aplicar todas estas tecnologías de manera efectiva en lo que son sus operaciones habituales. El objetivo es que cada una de estas empresas pues desarrolle su propio proyecto piloto, contando con el apoyo de la asociación Indesia en cada etapa del proyecto. Esta iniciativa busca modernizar y potenciar el crecimiento de las pymes industriales madrileñas, mejorando así la eficiencia y reduciendo los costes, aumentando su productividad. Además, la Comunidad de Madrid tiene en marcha otras iniciativas para impulsar el uso de la inteligencia artificial en las pymes de la región, que es tan habitual últimamente. Hablamos constantemente de inteligencia artificial, como bien sabes, Alberto, que tú eres un experto en ello. Estamos constantemente hablando de ChatGPT, estamos hablando de DeepSeek y de las nuevas inteligencias artificiales. Incluso el programa de inteligencia artificial del gobierno de la nación, que se promete interesante para dentro de no sé cuántos años y por una inversión ínfima comparada con la que están haciendo otros países, pero bueno, en fin, es lo que tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar con las pymes de la región? Pues que, bueno, pues va a incluir ayudas estas otras iniciativas que tiene la Comunidad de Madrid por valor de 7 millones de euros para subvencionar hasta en el 60% la inversión de las empresas que se realicen en proyectos basados en inteligencia artificial, y más de 2 millones de euros para financiar hasta el 70% de los proyectos que hayan invertido las empresas para formar a los trabajadores en esa tecnología. ¿Qué se pretende? Pues que gracias a estas medidas se logren avances significativos en diversas empresas, y que, bueno, pues se cuente con la implementación de una inteligencia artificial generativa en videovigilancia para mejorar la detección de anomalías y comportamientos peligrosos, y el desarrollo de una herramienta para mejorar la estructuración de los datos recogidos en los sistemas de protección contra incendios, que tan importante es, sobre todo para los ingenieros industriales, como es el caso vuestro, Alberto. Estas iniciativas demuestran cómo la inteligencia artificial, una vez más, puede transformar sectores tradicionales, y esperemos que ofrezca nuevas herramientas para mejorar la eficiencia y la seguridad de nuestras empresas. Que así sea. Para Conecta Ingeniería, Antonio Sousa, muy buenos días a todos.
¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz miércoles.
y aquí estamos de miércoles a miércoles y tiro porque me toca. Pero la verdad que soy feliz cuando usted me da la oportunidad de contar excelentes noticias que afectan a la tecnología y, por supuesto, también a las propias personas y, de manera específica, a las propias personas con discapacidad. Miren, de hoy voy a hablar sobre un robot que ayuda a niños con autismo y daño cerebral para mejorar su atención a través de la atención temprana y la IA. Este sistema de telerehabilitación sirve de apoyo a los terapeutas para que los menores se vinculen con los tratamientos, que no haya lo que llamamos la desafección. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este proyecto pionero que utiliza la robótica asistencial y la inteligencia artificial para mejorar la atención temprana de niños con trastorno del espectro autista, como decía, retraso madurativo, con limitaciones de su capacidad motora, cognitiva o relacional. Es decir, las alteraciones de neurodesarrollo o dificultades derivadas de un daño cerebral también se pueden ver perfectamente beneficiadas. En total, 30 menores de entre 4 y 10 años se están beneficiando de esta iniciativa desarrollada por la startup madrileña Irobics, una empresa pequeñita que ofrece servicios personalizados para estimular el desarrollo, sobre todo en los procesos de maduración. Durante la demostración de este robot, un grupo de escolares pues han llevado a cabo una actividad que se ha basado en la imitación de los movimientos de robótica. Como te decía, querido Alberto, es un dispositivo humanoide especialmente diseñado y programado para interactuar y trabajar, pues eso, aspectos como la expresión oral y corporal, la psicomotricidad y el autoconocimiento. Algo desde luego para verlo porque es espectacular. También han podido hacerse preguntas para reforzar el lenguaje y la socialización. Y gracias a este método innovador, una niña con TEA de este colegio, con importantes dificultades en el habla, ha comenzado a mostrar habilidades comunicativas tras entablar contacto con este pequeño robot. Y dicha esta magnífica puntuación, se trata de un sistema de telerehabilitación en el que participa pues, la Consejería de Digitalización, basado en la evidencia científica, cuyo objetivo es servir de apoyo a los terapeutas para conseguir que los niños se vinculen a los tratamientos. Al mismo tiempo, he de decirle, querido Alberto, que se facilita su monitorización y seguimiento y se potencia la continuidad del trabajo de las familias en los domicilios, porque esto continúa, no solamente es en el tratamiento, y su uso está indicado tanto en colegios como en centros de atención social. Para Conecta Ingeniería, Javier Font.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Pretenders, don't get me wrong. No me malinterpretes, pues no, no tienes que malinterpretar, porque esto es Conecta Ingeniería, el programa abierto a la sociedad para hablar de industria, ingeniería, tecnología, innovación, de defensa, de un montón de cosas que gracias a nuestro colegio profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, pues tenemos la suerte de salir los miércoles a las 10 y 5 aquí en Capital Radio y hablar con personas como Gonzalo Sánchez, que es general del Ejército de Tierra retirado y es presidente de una asociación que se llama Círculo AE Fénix, que es una organización sin ánimo de lucro, pero también es una organización que no se trata de hacer reivindicaciones, porque no hace reivindicaciones, sino que lo que hace es ayudar a esos miembros del ejército que quieren dar pasar, como tú me comentabas, off the record ahora en el descanso, de las botas al zapato. Aunque yo siempre suelo ir con botas, con lo cual estoy ahí.
Está bien, hay muchos militares que van con zapatos también, ¿no? Pero yo creo que es un lema bastante, bastante gráfico, ¿no? Del salto ese que se va a dar con tanto, que nos supone, como decía antes, tanto vértigo. Sí. Lo del carácter reivindicativo, sí me gustaría mencionarlo un poquito. Bueno, primero voy a decir los dos objetivos fundamentales que tenemos en la asociación, porque hemos empezado hablando de ella y no lo hemos comentado. Hemos comentado solamente uno de ellos, que es el de ayudar a nuestros compañeros cuando dejan el servicio activo y quisieran saltar al ámbito empresarial civil. El otro de los objetivos, el segundo de los objetivos, o el primero, y que he de reconocer que lleva un ritmo un poco más lento que el primero de los que he comentado, de comparar con los compañeros, es el promover sinergias y colaboraciones entre las empresas, no solamente entre las empresas del círculo AB Fénix, que tenemos alrededor de 80 empresas y actividades, personas, socios, que trabajan en alrededor de 80 empresas y actividades distintas. O sea, es promover sinergias entre nosotros y también entre la red de cada uno de ellos. Y eso yo creo que le da un carácter que le llamamos, el convertirnos en una red de redes, porque nosotros somos una red, pero cada uno de nuestros socios a su vez tiene su red, con lo cual lo intentamos conectar y aprovechar esas sinergias. Y la hemos pasado también al ámbito internacional, porque formamos parte de una red de asociaciones similares a las nuestras, que se llama Martín Mercurio, formada por 9 países europeos, y que, bueno, tiene como objetivos muy similares a nosotros, y bueno, nos llevamos bien con ellos, y yo particularmente en el desempeño de mi trabajo sí que he aprovechado alguna de estas oportunidades de incorporar empresas extranjeras a proyectos entre los que llevo. Y el carácter reivindicativo que comentaba antes es que nos definimos como una asociación sin carácter reivindicativo. Quiere decirse ni más ni menos que nosotros no pretendemos mirar de las puertas de los cuarteles hacia adentro, sino de las puertas de los cuarteles hacia afuera. Para mirar hacia adentro y solicitar lo que cada uno crea que debe hacerse, ya está por un lado la cadena de mando y por otro lado están las asociaciones profesionales del Ministerio de Defensa que realizan su trabajo y que tienen sus reuniones periódicas con las autoridades de los tres ejércitos y de defensa, donde plantea pues las reivindicaciones. En nuestro caso, creemos que esta labor, que es loable y yo, en fin, no tengo absolutamente nada que decir en contra de ella, pero que, como queremos también que la otra parte, la de puertas hacia afuera, estaba un poco olvidada, a pesar de que se creó hace unos años el sistema de salidas profesionales militares, SAPROMIL, que precisamente también ayuda a estas cuestiones de colocar a militares o ayudar a colocar militares en el ámbito civil, pues nosotros queremos aprovechar eso, mirar de puertas hacia afuera y ayudar en toda esa transición que hay de las botas a los zapatos que hemos comentado antes. Efectivamente, el carácter reivindicativo, pues preferimos dejárselos para otros.
De todos es conocido que en el mundo norteamericano esta situación de cambio de dualidad, pasar de la onda al corpúsculo, o sea, es decir, de pasar de militar a civil, que algunos luego después vuelven otra vez al mundo militar, está mucho más madura, por decirlo de alguna manera. Y a mí sí que me gustaría que comentases lo que estábamos hablando en el periodo de interrupción de nuestro programa con las noticias y con la publicidad, que me comentases que hasta dónde llega en la capacidad de un militar y por qué motivo, qué valores son los que se transmiten y cómo esos valores son muy demandados por las empresas actualmente que tenemos en nuestro país.
Efectivamente. En otros ejércitos, en otras naciones, estos pasos que hay de la vida militar a la vida civil se ven con mayor naturalidad de lo que creo yo que lo vemos nosotros actualmente. En Estados Unidos, aunque compararse con Estados Unidos siempre es algo que no tiene en el fondo mucho sentido porque ellos son una apisonadora comparada con cualquiera del resto de las naciones, es continuo, son pasos continuos de un sitio a otro, hay diferentes formas de entender la profesión y no hay ningún tipo de problemas en que un oficial esté un tiempo en el ejército, luego se vaya, luego vuelva al cabo del tiempo, etcétera. Ocurre lo mismo en Francia, ocurre lo mismo en Bélgica, en Finlandia. Tengo grandes amigos finlandeses que estaba con uno en concreto, más cercano, quizá saltando, en este caso el suyo era un abogado. Y nosotros, está empezando a ocurrir. Quizá las generaciones más jóvenes están, y quizá subidas a la ola de la sociedad que se está creando ahora mismo, una sociedad donde primero somos más longevos. Esa quizás sea una de las cuestiones más, que esa cuestión está por ejemplo provocando, entre otras razones, que la edad de jubilación se vaya retrasando. Pero es que no solamente la jubilación, la edad, es también el estado físico y mental de las personas, cada vez es mejor a edad más tempranas. Y hay un libro que se llama La vida de 100 años, un libro que yo recomiendo leerlo, donde explica claramente que la sociedad que vivíamos hasta hace unos años, que básicamente se dividía en tres tercios, un tercio aproximado de formación, un tercio aproximado un poco más de trabajo y un tercio quizá un poco menos de jubilación, está cambiando. Está cambiando porque la parte final se está alargando y hay, al fin, hay diferentes estudios y diferentes opiniones que en el año, dentro de poco, aparentemente, nuestros hijos van a alcanzar la vida, van a alcanzar 100 años de vida de manera natural. Eso implica que esos tres tercios ya no van a ser iguales. La formación más o menos va a ser igual. Pero el trabajo se está alargando. Eso provoca que cambiemos de trabajo, quizá nos cansemos o que aparezcan nuevas oportunidades. La tecnología, el cambio del mundo del trabajo está haciendo aparecer nuevas oportunidades y al mismo tiempo haciendo desaparecer algunas otras, tecnología, inteligencia artificial, hay un campo brutal detrás. Total que eso está calando mucho más en las generaciones jóvenes que lo que calaba en nosotros. Entonces, quizá provoque que haya aumentado un poquito más los militares que son más jóvenes, que pasan de la vida militar, a lo mejor a los 30 y tantos años, a la vida civil. Y ahí se desempeñan, algunos siguen y prosperan, o siguen y se quedan en donde les gusta estar, otros, sin embargo, pues vuelven porque se dan cuenta que les llena más la vida militar, ¿no? Entonces, esa ida y vuelta se está produciendo, y mi impresión es que poquito a poco, es cierto que no con mucha vertiginosidad, si pudiéramos decirlo así, se va a ir produciendo. Yo creo que tenemos que vivir con ello, y lo que tenemos que, ante todo, preocuparnos es de gestionar nuestro talento y de retener nuestro talento en los sitios donde nosotros, y cuando digo nosotros, aunque yo estoy ya retirado y lógicamente no tengo que dar ningún tipo de lección ni nada parecido a los oficiales que están en activo, pues procurar que ese talento que interesa a las Fuerzas Armadas pues se quede en las Fuerzas Armadas y den toda su capacidad. Comentabas también valores. Yo siempre he oído y he hablado muchas veces, ¿no?, de los valores de los militares, que evidentemente creo que los tenemos, en general los tenemos. Y que eso es precisamente una de las cosas que antes de desembocar en el mundo civil fue claro. Y que eso era precisamente una de las cosas más importantes por las cuales a un militar le podían captar en el mundo civil, en la empresa civil. Los valores no son exclusivos de los militares. Los valores son exclusivos de todos los ciudadanos. Quizás nuestra profesión y algunas otras tienen un código ético y un código deontológico y de comportamiento mucho más arraigado, que se está permanentemente recordando y viviendo y haciéndolo ostensible en todas las situaciones de nuestra vida profesional. Hablo, para empezar, de las reales ordenanzas, aunque nacieron allá con las primeras en los años 1600 o aproximadamente, pero que siguen siendo el código deontológico que yo aconsejaría a muchos empresarios que leyeran, porque es perfectamente extensible a la vida empresarial de cualquier ámbito, ¿no? Pero ya digo, no somos los únicos que tenemos los valores de honestidad, de compromiso y una lista enorme que siempre sale a la luz, ¿no? Cuando cuando estoy viendo que nos piden perfiles para contratar a militares que quieren saltar a la vida civil, al mundo empresarial, nunca nos han pedido, oye, ¿tienes alguna persona que sea muy honesta y sea muy capaz y sea y tenga dotes de comunicación y sea? No, nunca nos piden eso. Nos piden, ¿tienes algún perfil que sepa mucho de informática? ¿Tienes algún perfil que sepa mucho de mantenimiento? ¿Tienes algún perfil que sepa mucho de ciberseguridad? La primera, y eso para los posibles militares que estén planteados y que pudiesen oír este programa, deben saber, creo yo, que lo primero que una empresa busca es que tenga la capacidad de realizar el trabajo para aquel que le van a contratar. Si una empresa quiere a alguien que sepa mucho de numismática, va a elegir un experto en numismática. No va a elegir a un honrado y colaborador, trabajador, que sabe algo de numismática. Entonces, yo creo que hay que tener claro que una de las cosas más importantes es que el militar que va a saltar fuera tiene que tener clarísimo que tiene que tener la preparación adecuada para los puestos que va a tener que ocupar. Que tiene mucha en el bagaje suyo, en su mochila, pero que va a ser necesario que además de eso tenga esa preparación del puesto que le van a traer. Si además está adornado con todos esos valores que tenemos, pues sería un valor diferenciador de otros que pudieran no tenerlo.
La verdad es que da gusto escucharte, Gonzalo, y contar con realidad cuál es la situación que se requiere para dar ese salto. Como tú y yo nos vemos en muchísimas jornadas de tecnología, de defensa, de guerra cibernética, que puede asustar a las personas, pero esto está cambiando a marchas forzadas. Bueno, no es que esté cambiando, es que esté cambiando y que cada vez vamos hacia un mundo completamente diferente, que como diría nuestro compañero Alfonso Guerra, y parafraseándolo, este mundo no lo van a conocer ni la madre que lo parió. Hay una de las cosas de las que has hablado y es que dentro del ejército todo lo que es tecnología puntera, inteligencia artificial, ciberseguridad, realidad virtual y aumentada y otras muchas más disciplinas de este entorno, pues son profesionales que están al cabo de la calle, pero a un nivel top. Entonces, estas personas dentro del mundo civil tienen una oportunidad muy, muy interesante, muy, muy capacitada de poder dar ese salto en un momento determinado. A mí sí que me gustaría, desde tu perspectiva de general del Ejército de Tierra retirado, que sigues en contacto con el Ejército, porque tú además, tú eres un ejemplo de trabajar para una empresa que se llama GAN, que da servicio al ejército y que pues tú trabajas en la parte técnica asesorando y haciendo proyectos de mucho calado y mucho interés y teniendo esas relaciones institucionales con el ejército. A mí sí que me gustaría que me contases qué nivel de preparación tiene nuestro ejército en estas disciplinas y qué importancia supone esto para la sociedad española, para que pasen a esa parte civil y ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Pues yo creo que en general el nivel de preparación es alto, en el nivel de preparación sobre todo vamos a decir tecnológico, hablamos de ciberseguridad y tal, porque nos estamos jugando mucho en nuestra sociedad. Nuestro papel toca proteger a nuestros ciudadanos, la comodidad y vivir adecuadamente nuestros ciudadanos descansa de alguna manera en que en la disuasión que pueden tener unas fuerzas armadas preparadas que puedan disuadir, la propia palabra lo dice, disuadir en efectos externos. Y ahora mismo la nueva guerra, tipo de guerra que está creciendo de manera exponencial es precisamente todo lo relacionado con inteligencia, el empleo de la inteligencia artificial, por supuesto protegernos con ciberseguridad, bueno, los has comentado la realidad virtual y aumentada. Los sistemas de simulación son cada vez más complicados, más complejos, más caros, que no podemos permitirnos el lujo de practicar con materiales reales. Entonces, pues todos, el mundo de la realidad virtual y todo este, pues también es un efecto. Ahí estamos. Yo creo que estamos bien preparados. Tenemos unidades y organismos especializados que poco a poco van incorporando lo que vamos descubriendo de las lecciones aprendidas, de todo aquello que se va aprendiendo de los conflictos actuales, se va incorporando tanto a la doctrina nuestra. En fin, el malo corre mucho, hay que decirlo, corre mucho, muy rápido y a veces nos lleva un poco de cráneo, pero las Fuerzas Armadas en general están preocupadas de estar a la última en la aplicación de las nuevas tecnologías dentro de para la protección de nuestros ciudadanos. Y esto es una de las cosas que vamos a intentar dar en la jornada que tenemos el día 6, que habíamos hablado de lo que pretendemos es a todo aquel militar. Van a ir también empresarios, ya tengo confirmados varios, para que vean un poco el potencial que tenemos para poder contar con nosotros. Va a ser una mañana en la que va a haber 4 o 5, le llamamos pildorazos, de informaciones puntuales para que luego el que está interesado en trabajar pueda un poco profundizar en ello y pueda formarse mejor y prepararse mejor, y una mesa redonda en la que hablaremos de la gestión del talento militar, para que todo el mundo sepa, y también para que todo el mundo sepa en general qué es lo que la empresa civil puede buscar de un militar. Una cosa es que lo diga yo, que soy militar y puedo más o menos intuirlo o más o menos saberlo, pero otra cosa es que unos empresarios nos digan, mira, es que mi empresa que se dedica a esto, lo que yo quiero es esto, esto, esto y esto. De forma que procuremos olvidarnos de estereotipos que a lo mejor tenemos formados sobre lo que quieren de nosotros y seamos realistas a la hora de poder dar ese paso que queremos dar.
Así, echando un vistazo a las ponencias que vais a tener, ¿no? Que incluso tenéis una mesa redonda, la aportación de valores y talento con los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en el tejido empresarial español, pues tenéis ponentes del calado de nuestra querida amiga Carlota Sánchez Cuenca, Carlota, de ESMIDE, ¿vale? Que es la secretaria de ESMIDE. Está César Ramos Villena, de TEDAE, y está Guillermo Llorente, de MAFRE. Porque es que además dentro de poco llega FEINDEF, que va a ser en unos días, y tanto ESMIDE como TEDAE son patrones con el Ministerio de Defensa en FEINDEF, y que además de todo, como es una feria abierta, pues yo animo desde aquí a los jóvenes de este país y a los no tan jóvenes que todavía tienen posibilidades de entrar en el ejército, de que vayan a ver qué se hace allí, porque se muestran cosas que son súper, 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 súper novedosas, de última generación, de buscar donde se mezcla la tecnología con el orden, con el concierto.
Y el carácter dual de muchas tecnologías.
Y el carácter dual.
Civil, militar, tecnología militar, esto, todo el mundo sabemos que ha habido mucha tecnología militar que ahora mismo está arrasando en el ámbito civil, el GPS, sin ir más lejos, que es el ejemplo que ponemos siempre. FEINDEF es una pasada de éxito, que lleva ya 3 ediciones y cada edición supera la anterior. Merece la pena, desde luego que sí.
Pues bueno, hablaremos con nuestro colegio profesional, hablaremos con la asociación de IGITE que representa a nuestro decano, y a lo mejor se pueden llegar a acuerdos para que también conozcan los militares que hay colegios profesionales a los que acudir, pues también para aumentar esa capacidad de formación y de conocimiento y entrar en bolsas de empleo que son también muy interesantes. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería y nos tenemos que marchar ya. Como yo siempre digo, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Gonzalo Sánchez, general del Ejército de Tierra retirado, presidente del Círculo Ave Fénix. Claves para la transición laboral del personal militar. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Ha sido un verdadero placer.
Gracias a vosotros. Placer.
Hasta la semana que viene, amigos.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.